En A Media Sesión, la tertulia económica.
Contamos para ello con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí.
Esperamos a Sara Herrero, pero entre que viene y que no, vamos a empezar, que el tiempo vuela en la radio. Parálisis legislativa para el gobierno. La reforma de la jornada laboral, más reducción, sin merma de salario, tumbada porque Junts dice que perjudica a pymes y cuesta puestos de trabajo. Me da igual el motivo. El caso es que no se sacan presupuestos, no se sacan reformas legislativas. Hay creo que 30 o 40 leyes esperando.
Y las que habrá esperando. Es decir, estamos en una situación en la cual la parálisis legislativa es terrible. No se pueden tomar ningún tipo de medidas porque si tú propones reducir la jornada laboral se opone Junts, y yo tengo que decir que en este caso estoy totalmente de acuerdo con Junts y con los argumentos que utiliza. Una pyme no se puede permitir cerrar un día, una empresa grande sí. Entonces claro, yo estoy pensando en el bar de la esquina que le digas los jueves no abres, bueno, pues lo haces por luego porque la recaudación del jueves desaparece y el empleado cobra lo mismo. Pero es que si propusieran medidas maravillosas también habría alguien que se opusiera. Entonces el problema de esta situación es que cuando siempre hay alguien que se opone a lo que tú propones, la única salida razonable es convocar elecciones. Esto lo hemos vivido en Italia durante muchos años. Es decir, la única salida razonable es convocar elecciones. Convocadas elecciones y había otra vez una parálisis legislativa por el nuevo gobierno que entraba. Es el problema de romper el bipartidismo, que yo no soy especialmente favorable al bipartidismo, pero claro, cuando no hay bipartidismo no hay mayorías, cuando no hay mayorías tienen que haber pactos, y cuando hay un parlamento tan fragmentado como el español, por el sistema electoral español, que prioriza mucho las regiones, los pequeños partidos, pues se encuentras con estas situaciones. Insisto, en Italia durante muchos años han tenido esta situación y les ha llevado a un caos económico importante. Es decir, el problema de esto es que paralizas, al paralizar temas legislativos, paralizas presupuestos, inversiones, reformas tremendo, necesarias, sí. Muchísimas cosas.
Se ponen parches al final, claro, en la gestión económica de un país.
Tirar balones hacia adelante.
Esquerra tampoco facilita, además de Junts, pide gestión de todo el IRPF a cambio de los presupuestos, que es otra parálisis que hay, como bien apuntabas tú. El Círculo de Empresarios pedía elecciones anticipadas. Si no hay presupuestos, parece que nos hemos instalado en una normalidad extraña, porque en los últimos 10 años ha habido más años sin presupuestos que con presupuestos, porque tenemos políticos de todos los colores que han gobernado sin presupuestos, sin ningún tipo de rubor, porque tenemos ahora un presidente del gobierno que le decía al anterior que era imposible gobernar sin presupuestos y que ahora dice que no son tan importantes, que son una herramienta, pero no un fin.
Bueno, España siempre ha sido un país bastante caínita y al contrario de lo que son otras democracias en el norte de Europa o en centro de Europa incluso, el tema de los acuerdos y el debate es un tema que en España no entendemos. Es decir, yo soy de derecha, soy de izquierdas, y no entendemos, pues como pasa, por ejemplo, en Alemania, que se puede crear consensos entre los principales partidos.
¿Acuérdate el gobierno del semáforo?
Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, eso es un tema que en España es inconcebible. Lo que haces es una coalición con afines. Pero yo no recuerdo, desde 1975, que ya han pasado 50 años, un solo acuerdo en una materia esencial. Ni uno. Importante.
Claro, quitando los pactos de la Moncloa.
Exacto, 1975 y pactos de la Moncloa.
Y uno bueno, o sea, que hubo fue el pacto de Toledo, pero el problema es que se ha desnaturalizado y se ha contagiado, exacto, de esa falta de acuerdos y de altura, exacto, política en asuntos básicos para,
sí,
el Estado.
Sí, entonces, bueno, Rajoy no fue capaz de llegar a un acuerdo con Sánchez y Sánchez no es capaz de llegar a un acuerdo con Feijóo para sacar unos presupuestos. A ver, no es tan difícil llegar a acuerdos cuando hay voluntad negociadora. El problema es que a día de hoy yo creo que solo se piensa en los réditos políticos. Entonces, a Sánchez pactar con la derecha no le interesa.
No le viene nada bien.
A Feijóo pactar con el PSOE no le viene nada bien.
Claro.
Y los nacionalistas están a lo suyo, sacar réditos para su región, porque al final viven de los votos locales. Entonces,
sí. Es la concentración de votos lo que los hace imprescindibles.
Claro. Entonces, bueno, yo creo que mientras no nos hagamos más europeos, en ese sentido, de que los grandes partidos, sobre todo los grandes partidos, ¿vale? Es decir, no solo los afines ideológicos lleguen a acuerdos en temas esenciales, aquí se seguirá produciendo una parálisis de inversiones, de gastos, de legislación, que no lleva a ningún lado. Insisto, tenemos el caso de Italia, que durante muchos años está en esa situación, porque el norte y el sur no se entendían, la derecha y la izquierda no se entendían,
Se sucedían gobiernos de pocos meses.
Exacto.
Un poco en el plan que está Francia ahora.
Bueno, Francia lleva tres en un año.
Sí, sí, sí. Es tremendo. Deuda pública muy elevada, más del 100% del PIB, déficit tremendo. Eso sí, no es lo mismo que le pase eso a Francia, a que le pase a Grecia, ni siquiera sí. a España, que somos una economía sí. importante, pero son más de 3 billones de PIB. Sí. Es más de un 100% de deuda sobre el PIB y es un 7%, entre 6 y 7% de déficit. Pero el ciudadano, yo lo entiendo, como ciudadano lo entiendo, se resiste a que le quiten prerrogativas sociales. ¿Dónde se va a acabar?
A ver, hace no muchos días, hace ahora un mes aproximadamente, Carlos Cuerpo, nuestro ministro de Economía, sacaba pecho porque decía que estábamos mejor que Francia. Lo cual, viendo el análisis actual y el tercer gobierno en un año, no es mucho decir.
Claro.
Pero hay que recordar que España tiene un PIB de 1,6 y Francia tiene un PIB de 3 billones.
3,1
sí,
por ahí,
efectivamente,
¿no?
Aproximadamente el doble.
Sí.
Francia está en una situación similar a la que ha estado Japón en los últimos 20 años, que dices, está en crisis, está fatal, pero Japón era la tercera economía mundial. Bajas al sexto lugar. Entonces, claro, no es lo mismo hundirte siendo Japón o siendo Francia que hundirte siendo Grecia o siendo España.
Claro.
Porque España, a niveles macro, tiene buenos datos. Sí. Pero a nivel de calle, y lo hemos hablado muchas veces, la renta de la gente cada vez es menor. Y seguro que nuestros oyentes
saben todo el poder adquisitivo que han perdido.
Claro, claro. Es decir, da igual de dónde partieras. Es decir, se dice constantemente que nosotros, mi generación y tu generación, viven peor que la generación de nuestros padres, que afrontaron unas etapas complicadas y, sin embargo, vivían mejor. Es decir, siempre se pone el ejemplo de la clase media en los años 60 y 70,
sí.
eran épocas de mucho menos poder adquisitivo, datos macro mucho peores, pero esa clase media, con un sueldo salía adelante, se compraba una segunda vivienda, se compraba su coche, electrodomésticos que en aquel entonces eran
mandaba
muy caros
a los hijos a estudiar.
Bueno, eso hoy en día, comprarte una segunda vivienda, no, una primera vivienda.
Pues no te rende la ganancia a nuestros hijos.
Efectivamente. Entonces, bueno, Francia está en una situación gravísima y el problema de esta situación tan grave de Francia, yo lo decía hoy en clase, es que tres gobiernos en un año hacen que la presidencia de Macron sea muy complicada su reelección. Yo Macron no es un tipo que me parezca especialmente...
Creo, Pablo, que Macron no puede ser reelegido. Creo que es ya el segundo mandato.
Bueno, Macron o
su candidato,
su candidato, sí. No es que le considere un gran político ni un tipo con especiales valores, pero ¿cuál es el problema? Que la alternativa a Macron son Frente Nacional o... los insumisos, no, ¿cómo se llamaban?
La Francia Insumisa.
Francia Insumisa, Francia Insumisa.
De todas formas, cambian tanto de siglas, porque
sí.
el Frente Nacional, aunque siga siendo, pero ha cambiado también de siglas.
Sí.
Pero para entendernos.
Sí. Entonces, extrema derecha, extrema izquierda, los dos son antieuropeístas. Entonces, salga quien salga de presidente de la República Francesa en la siguiente elección, probablemente sea
problema.
Una opción extrema
claro.
y sea un problema para Europa y para España, que no recordemos que es una receptora neta de fondos de la Unión Europea. Entonces, si la Unión Europea cambia el diseño, cambia la concepción o incluso se rompe, es muy malo para España esta situación de Francia.
Es curioso, supongo que está sostenido en mecanismos y es objetivo, para mí me llama la atención que siendo la cuarta economía de la Unión Europea seamos receptores netos
sí,
de fondos,
sí,
porque
sí, sí.
parece que hay algo
y
raro
muy
ahí.
Receptores.
Claro, por eso, pero dices, oye, no te va tan bien, no eres la que más crece, no tienes un PIB que está siendo la envidia de otros y tienes 1,6 billones de PIB, pero sin embargo...
Sí, sí,
mira,
pero la realidad es la que es,
fondos.
Al final.
Pablo, hablábamos de vivienda. Y sobre este asunto, que todos sabemos lo que hay, que no vamos a ahondar en cifras concretas, pero leía una reflexión esta mañana que me parecía interesante, porque aunaba varias patas, ¿no? Una economía muy de servicios, especialmente enfocada en el turismo, en el sector terciario, pero mucho dependiente, mucho camarero. Una economía y una demografía que crece con una llegada masiva de migrantes, que incluso es bueno para el PIB, lo sabemos, lo dijo Lagarde, pero
sí.
que es un hecho,
sí.
que vienen. Y que tienen que encontrar dónde vivir. Lo estoy relacionando todo
claro.
con la vivienda. Y luego, un excesivo intervencionismo de parte de los poderes públicos. Un cóctel que asesina, que estrangula
claro.
un mercado que tendría que ser, en un país de 500,000 de kilómetros cuadrados, mucho mejor.
No, es una situación insostenible. Es decir, nos hemos basado en un modelo económico insostenible. Es una cosa que se lleva diciendo 20 años, pero que nadie hace nada. ¿Por qué? Porque las reformas estructurales que necesita España... son muy complejas y no se hacen en una legislatura. Cuando se hizo el plan de estabilización del 58 en España, se tardó tres planes de desarrollo, es decir...
Tres planes quinquenales,
tres,
¿no?
Planes, efectivamente, se tardó toda una década en lograr reformar la economía. Y la economía española en los años 70 estaba mucho mejor que en los años 50. Es un hecho económico incuestionable. Los pactos de la Moncloa relanzaron una vez más la economía. Pero ¿cuál es el problema? Que eso ya está agotado. El plan, claro, de estabilización del 58, el plan, los pactos de la Moncloa. ¿Harían falta unos nuevos pactos de la Moncloa o un nuevo plan de estabilización? Pues sí, porque es que tenemos un modelo de vamos a recibir 100 millones de turistas. Yo ponía el ejemplo Mallorca. Mallorca es una isla preciosa, pero es una isla que vive, podríamos decir, un 80% de su actividad está directa o indirectamente vinculada al turismo. ¿Cuál es el problema? Que tú te puedes basar en recibir cada vez más turistas. Ya no tienen capacidad de recibir más turistas. Claro. Te puedes basar en que gasten cada vez más. Claro, ya no gastan cada vez más.
De hecho, Hostelería de España decía en el balance que ha hecho, que acaba de hacer, que gastan menos que en 2024.
Menos. Entonces, ¿qué sostenibilidad tiene ese sistema? Claro, dices, bueno, traigo inmigrantes, pero ¿cuál es el problema de traer inmigrantes? Primero lo que apuntabas tú, tienen que tener dónde vivir. Pero es que al final no nos engañemos, el inmigrante se trae para mantener los sueldos bajos. Claro. Esa es la realidad.
Para
es
decir,
no es una cuestión de bondad ni de caridad, es para mantener los precios bajos. ¿Cuál es el problema de mantener los precios bajos a base de inmigración? Que el inmigrante no tiene dinero para acceder a una vivienda, pero tiene necesidad de vivir en algún,
claro,
lado. Entonces, se produce un alza de precios, un alza de todo, que hace que sea insostenible el sistema. Claro, y el problema se hace cada vez más grave. Y tienes, bueno, lo decíamos el otro día, es decir, ciudades que antes eran más secundarias, me refiero desde el punto de vista del mercado de la vivienda, como Valencia o como Málaga, que ya están en unas cotas de precios inasumibles. Es decir, Málaga, se habla mucho de Madrid y Barcelona, pero Málaga está absolutamente inasequible en vivienda. Valencia está creciendo disparatadamente. Baleares, tanto Mallorca como Menorca, bueno, como Ibiza... Se ha dicho, entonces, bueno, es un problema que se va expandiendo y al final vamos a tener que ir todos a vivir a un pueblo de Soria o...
Sí.
Y se vive maravillosamente.
No, pero la famosa España vaciada, que igual tiene que llenarse. Desde luego, el problema,
claro,
es la actividad económica.
Exacto.
Quizás si los empresarios apostaran más por el teletrabajo, eso se podría compensar, pero sabemos que ha habido un movimiento de látigo en contrario.
Al revés,
sí,
al
sí,
revés.
Que están intentando
lo
evitarlo.
Lo que fue durante un tiempo un boom, ahora está siendo una contracción. Pero porque en España tenemos mucha cultura de presencialismo.
Sí.
Y entonces parece que si tú no conoces a la gente y la gente no te conoce, al final los ascensos van por, hombre, a Rafa le conozco, es un tío muy majo, le voy a ascender.
Sí, sí,
claro,
sí.
Si estás en teletrabajo, ¿quién coño es Rafa?
Claro.
Entonces, bueno, no es una cultura adaptable al teletrabajo que debería potenciarse para solucionar ese problema. Sería una gran salida.
Mañana ABC. Nos esperan Pablo... modificaciones, quien esté pagando hipoteca y vaya a haber revisado su tipo no tendrá problema, parece que se va a alargar la pausa en los tipos de interés, bueno, en principio parece que es lo lógico, ¿no? Pero es que la última vez que Powell bajó tipos y el BCE pausó ajuste, que será lo que va a pasar este mes de septiembre previsiblemente, fue antes de la pandemia, que lo he estado mirando, en julio del 19.
Mira, no tenía yo ese dato.
O sea que fíjate, hace mucho tiempo que no sucede el escenario que vamos a tener este septiembre.
Sí, yo creo que es el escenario claro, porque en Estados Unidos han frenado la bajada de tipos de interés por el tema del empleo. Ahora el empleo parece que da un respiro, sin ser unos grandísimos datos.
He leído que no he podido profundizar, perdóname que te interrumpa, pero he leído que la administración, de las estadísticas, como sabemos que todo se cocina, ha quitado 911.000 empleos de un plumazo. Y yo creo que es para intentar meter más leña en esa caldera de Powell para decirle, oye, que no, que es que tenemos menos empleo todavía del que dicen las últimas estadísticas, que tienes que bajar porque...
Es posible, igual que en España, los fijos discontinuos sin actividad nos están incluyendo en las estadísticas, según dicen de los economistas, que hablamos de 500.000 de personas. Entonces, bueno, 1.000.000 de personas en Estados Unidos es más o menos lo mismo, o sea, no es nada.
Sí, sí.
Ahora... bueno, Trump es un personaje que no nos deja que nos aburramos.
No,
es decir, yo siempre digo que la inteligencia artificial no es capaz de diseñar lo que existe en la realidad. Ninguna inteligencia artificial sería capaz de diseñar un personaje como Donald Trump, que es muy brillante en el aspecto económico, ¿eh? Pero como personaje,
por lo menos en el aspecto de sacudir las cosas, porque
sí,
hombre, si uno mira su historia, ha quebrado varias veces, ha tenido que ir a sitios... digamos, generosamente turbios para remontar en su fortuna. Pero bueno, él está ahí.
Sí, bueno, y le manda dibujos a Jeffrey Epstein, que se ha publicado en estos días.
Dice que no, que no es su firma de ninguna manera, pero es como tiene todas las cifras...
Es un personaje que nunca podría imaginarse, salvo en el universo de Santiago Segura o alguna cuestión de estas. O sea, no nos da tiempo para aburrirnos.
Es tremendo. Es una cosa... Precisamente, Pablo, le ha dicho el Supremo, lógico, porque está nombrado sí. en su mayor parte por él, que va a acceder a su petición y va a revisar con urgencia si son legales o no los aranceles, que instancias inferiores dijeron sí. que no y que bueno. Y en paralelo, una juez federal, que no le gusta mucho a él, que le lleven la contraria, ha bloqueado la destitución de Lisa sí. Cook. Supongo que hasta que se dirima si cometió claro. una irregularidad o no. Es una claro. cuestión básica, la presunción de inocencia, ¿no?
Bueno, hay una cuestión en Estados Unidos que no entendemos aquí, que es que los jueces son realmente independientes. Es decir, evidentemente el Partido Conservador nombra jueces de talante conservador. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tienes, por ejemplo, el retroceso en las leyes del aborto por la mayoría conservadora. Entonces, tú sabes la ideología que tienen. Pero luego, al juzgar temas como la de Lisa Cook, la legalidad de los aranceles en general y hasta ahora, los jueces americanos son bastante imparciales. Es decir, al contrario que los jueces en otros puntos del mundo, y no quiero mencionar ningún país concreto, van con el carnet del partido en la boca. En general, los jueces americanos son independientes. Evidentemente, tú nombras un tío que piense como tú.
Claro.
Entonces, ahí hay una cierta deriva, pero no hay una dependencia.
Fíjate judicial. La que tenemos en el Consejo bueno. nuestro General del Poder Judicial. Sí. 5 o 6 años bloqueados, se desbloquea, sí. se eligen 10 y 10 y están bloqueados, pero no por, claro. no por legitimidad de estar en el puesto, sino porque votan 10 contra 10.
Claro, efectivamente.
Es tremendo. Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU, siempre es un placer hablar contigo.
Y siempre es un placer estar aquí, Rafa.
Un abrazo, hasta la próxima.
Venga. Hasta luego.
Vamos a marcharnos ya al boletín de la 1 de la tarde que trae Blanca del Tronco con las últimas noticias que han llegado a nuestra redacción. Después nos queda toda una hora dedicada a entrevistas. Vamos a hablar de mujer rural, también de una startup de movilidad eléctrica y de la importancia de la innovación, incluso en el ámbito de la formación. Con Lisdata, no se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.